Vamos a leer unos textos en Romanos 8 para seguir con el estudio que al nivel donde estábamos el miércoles pasado. Vamos a leer a partir del verso 18 de Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bien, vamos a dejar aquí la lectura. Y para coger un poco quizá el hilo de las últimas consideraciones que teníamos el miércoles pasado, recordar que terminamos diciendo algunas cosas sobre el verso 17 que vamos a volver a leer, hablando de esta conciencia que el creyente tiene de ser hijo de Dios. Dice el verso 17: y si hijos, somos hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y a continuación viene la lectura que hemos tenido en esta tarde. Y hablando de los padecimientos juntamente con Él, tenemos que recordar que la expresión es similar a otras que hemos analizado, en los que padecimientos juntamente con Él que tienen el sentido de copadecimientos o de padecer con. Y bueno, también dijimos algunas cosas sobre lo que significaba ser creyentes, ser miembros del cuerpo de Cristo y tener que padecer una serie de circunstancias adversas como consecuencia de nuestro testimonio cristiano. Y hay una frase con la que terminábamos hablando de este padecimiento, que solamente pues voy a leer una parte de el párrafo que mencioné el miércoles pasado respecto del pensamiento de Karl Barth sobre este tema. La última parte de ese pensamiento dice: el Hijo de Dios no pasa por alto el sufrimiento. Y no se está refiriendo al Hijo de Dios en cuanto a Cristo, sino a un creyente. El Hijo de Dios no pasa por alto el sufrimiento. Oye la voz de la verdad en el sufrimiento. Y sobre este mismo tema, Federico Nietzsche decía, en relación con lo que he leído, lo voy a volver a leer y coger el sentido del seguimiento que hace Nietzsche del pensamiento de Carvajal. El Hijo de Dios no pasa por alto el sufrimiento, oye la voz de la verdad en el sufrimiento. Y añade Nietzsche, quiere ver en todas las cosas el desesperanzado fondo, porque allí está la esperanza. Bueno, esto, como ya comentábamos, lo dijo un hombre que llegó a hablar de la muerte de Dios, ya que su pensamiento tuviese una influencia muy grande en el campo de la filosofía y en el campo de la teología. De tal manera que hay una época reciente de la historia donde aparecieron una serie de teólogos que se les consideró como aquellos teólogos especializados en tratar el problema de la muerte de Dios, que suponía el nacimiento, digamos, del superhombre. Bien, una vez recordado esto, el versículo 17 dice que si padecemos con Él, juntamente con Él, seremos glorificados. Y con esta idea sigue el verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Primero, vamos a hacer algunas matizaciones sobre este texto para luego ver algo muy importante en cuanto al mismo, y que desde luego, tal y como está hecha la traducción en Reina Valera del 60 y en otras versiones como la del 95 o la versión moderna, pues dan un sentido erróneo del texto. Pero tal y como lo he leído yo, que así viene traducido en la mayoría de las versiones de Biblias, ya sea dentro del campo, digamos, del protestantismo, del catolicismo, o de otros campos del cristianismo nominal, las consideraciones que se pueden hacer parecen como una especie de deducciones lógicas en las que lo racional o el racionalismo juega un papel importante. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones, y el término aflicciones es un vocablo griego que significa todo aquello que el hombre puede padecer en cualquier esfera de su persona, es decir, cualquier tipo de sufrimiento físico o cualquier tipo de sufrimiento anímico, de sufrimiento emocional, de sufrimiento mental o de sufrimiento espiritual. Es un término que se emplea muchas veces en el Nuevo Testamento y siempre tiene el sentido de todo aquello que el hombre puede experimentar como sufrimiento en cualquiera de los estratos, digamos, de su personalidad, ya sea el somático, ya sea el psíquico o ya sea el neumático, el espiritual. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y aquí el término tiempo conviene decir que no es tiempo cronológico, es decir, que cuando el apóstol Pablo en esta carta está hablando de las aflicciones del tiempo presente, no se está refiriendo, como algunos intérpretes han entendido, aquel tiempo en el que él escribía exclusivamente. Es decir, que los cristianos que estaban en Roma estaban pasando por una serie de dificultades serias, e incluso algunos estaban pagando con su vida, digamos, el precio que se ponía a su fe. No está hablando solo de los sufrimientos de un tiempo histórico concreto para una iglesia en unas circunstancias concretas, que era la iglesia romana, sino que aquí el término no es el tiempo cronológico, el tiempo histórico, sino que es el tiempo kairótico, es decir, cualquier momento del tiempo que se hace presente en cualquier momento de la historia de la iglesia, sea la iglesia que sea y en el lugar que sea. Pues tengo por cierto que las aflicciones del momento presente, es decir, no es un concepto cronológico o circunscrito al siglo I, no son comparables o no son equiparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y entendido así, tal y como está traducido el texto, pues es como si dijésemos, está poniendo en la balanza dos cosas, ¿no? Por una parte, el sufrimiento, digamos, de la iglesia, de los creyentes, del cuerpo de Cristo, y en el otro platillo de la balanza, la gloria, la realización, digamos, en Dios, que se va a manifestar en estos creyentes que ahora sufren. Esto es tal, y como el texto lo tendremos, habría que entenderlo así. Es como si estuviese pensando, dice, bueno, los sufrimientos tienen un peso, pero la gloria que ha de manifestarse en aquellos que sufren, pues tiene más peso, no son equiparables. Como si estuviese diciendo que por el hecho de padecer con Cristo, pues vamos a tener una recompensa especial por esos sufrimientos. Eso es tal y como tenemos el texto, pero lo que el apóstol Pablo escribió no tiene ese sentido. Lo que quiere decir que este texto está sustancialmente mal traducido. Y yo no sé si eso es una secuela, a pesar de que la traducción sea de Reina Valera, todavía de lo que pueden pesar las obras, ¿no?, a la hora de ser partícipes de esa gloria venidera o de esa realización, digamos, inefable en Dios. Pero el caso es que cuando se ve el texto en el griego, la cosa cambia de una manera, digamos, sustancial. Y para ver este cambio, la traducción, digamos, más literal, o una de las más literales que se puede manejar hoy en castellano, es el Nuevo Testamento interlineal, que va siguiendo el orden del griego y traduciendo palabra por palabra, aunque en algunos casos, como en algún texto de estos que tenemos aquí, cambia el orden de las palabras, pero no el sentido de lo que quiere decir. Pero en el caso del verso 18 se atiene perfectamente al orden de lo que se escribió en el griego, y la traducción del Nuevo Testamento interlineal de este verso es la siguiente: porque me hago la cuenta, aquí dice, tengo por cierto, es como una reflexión, ¿no? Dice, porque me hago la cuenta de que no son comparables los sufrimientos del presente tiempo con la que va gloria a ser revelada a nosotros. Eso es una cosa bastante diferente de cómo tenemos traducido el tema. Según tenemos traducido el versículo, es esto, como la balanza, las aflicciones por una parte, y la gloria que en nosotros se va a manifestar en nosotros por otra. Como si como consecuencia de sufrir mucho como cristianos, entonces vamos a tener mucha gloria. Cuando esa gloria que vamos a tener no depende de nuestros sufrimientos, sino que depende del sufrimiento de Cristo. Es decir, que en todo lo que nosotros vamos a recibir de Dios, no va a haber nada que vayamos a recibir por méritos propios. Y alguien podría decir, entonces, ese juicio que se va a hacer sobre la obra de los creyentes, según hayamos vivido en esta vida, hayamos hecho cosa buena o mala, ese tribunal de Cristo, que es una expresión para hablar de ese juicio de Dios sobre nuestra manera de vivir y sobre nuestra conducta, ¿tiene algo que ver con esto? No, no tiene nada que ver con esto. Porque las personas que pasen por ese proceso, cuyas obras no tengan ninguna trascendencia, van a disfrutar de la gloria de Dios. Y las personas cuyas obras hayan sido realizadas, no con cosas que se queman, como heno, como madera o como hojarasca, sino con cosas que permanecen, como plata, oro, como piedras preciosas, van a disfrutar de la gloria de Dios. Pero unos no van a tener más gloria de Dios que otros, porque al final Dios será uno y todos estaremos integrados en él, hasta que Dios sea todo en todos. Bien, entonces el texto vuelvo a leerlo, porque me hago la cuenta de que no son comparables los sufrimientos del presente tiempo con la que va gloria, claro, parece que no tiene sentido porque traduzco un poco literal, ¿no? Con la que va gloria a ser revelada a nosotros. No es una gloria que se va a revelar en nosotros, sino que nos va a ser revelada a nosotros, que es diferente. Es decir, que tomándolo en un sentido de aplicar un razonamiento lógico al texto, el asunto no iría porque sufro tanto, y esto no es comparable en la gloria que va a ser manifestada como consecuencia de sus sufrimientos, sino que lo que sufre el cuerpo de Cristo no es equiparable a la realización que ese cuerpo de Cristo va a encontrar ante una gloria que va a ser manifestada por Dios a ese cuerpo de Cristo, pero que todavía no ha sido manifestada. Que en el presente esa gloria está oculta en Dios y que un día va a ser manifestada. La palabra que se emplea para manifestada, traduce el Nuevo Testamento interlineal muy correctamente, revelada, porque es prácticamente la palabra apocalipsis. Por lo tanto, se trata de una revelación que ocurrirá, y ya lo veremos en otros momentos del estudio de esta epístola, y está en el Nuevo Testamento por todas partes, una revelación de la gloria de Dios que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, que es lo más cercano a Cristo, va a recibir solo cuando Cristo vuelva, y no antes. Y esa revelación de la gloria de Dios es algo que ocurre sobre la base de la gracia de Dios y no de los méritos de las obras que el creyente haya hecho después de ser salvo. Que lo que se haya hecho con trascendencia tendrá, por así decir, una retribución de parte de Dios. Pero eso no va a significar que una parte del cuerpo de Cristo va a tener más gloria que la otra. es lo que se va a revelar a nosotros, no que se va a manifestar en nosotros, sino que se va a manifestar a nosotros, que se va a revelar a nosotros, es algo inefable, es algo que no podemos nosotros alcanzar hoy. Pero la Biblia sí que nos habla y nos enseña cosas sobre imágenes que intentan representar la gloria de Dios a través del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pero antes de meterme un poco con estas imágenes y recordar esto un poco, voy a leer cómo traduce Reina Valera actualizada, que esta traduce muy bien el sentido del texto. ¿Y cómo traduce la versión hispanoamericana, que sigue traduciendo mal, igual que Reina Valera? Y esta versión hispanoamericana es francamente muy buena. Leo primero la traducción de la versión hispanoamericana. Pues considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados. El sentido del texto aquí está bien cogido hasta ahí. No son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Si hubiese terminado la traducción diciendo, o si hubiese traducido el texto así, pues considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada a nosotros, la traducción sería buenísima. Pero no, traduce en nosotros. Entonces, ¿cómo traduce Reina Valera actualizada? Pues muy bien el texto. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar, es el mismo sentido de captación del Nuevo Testamento en la versión hispanoamericana, pero veremos cómo termina. Considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto se nos ha de ser revelado. Eso es el sentido. Bueno, pues esto es muy importante, porque si nosotros captamos esta diferencia, tendremos un enfoque muy diferente de lo que es padecer como cuerpo de Cristo, y no tendremos un sentido, digamos, de una especie de ley retributiva, ¿no? O sea, hacemos cosas para Dios, esas cosas van a pasar el juicio de Dios, o si queremos dicho de otra manera, el tribunal de Cristo. Cuando digo esta frase, no estoy hablando de nada que signifique lo que la visión dispensacionalista dentro del campo de la escatología haya dicho sobre el tribunal de Cristo. Estoy diciendo algo que en el Nuevo Testamento está claro. Que lo que hagamos durante el tiempo que estemos aquí, pues va a ser sometido a un juicio, ojo, pero a un juicio cuando ya estamos salvados, no para salvarnos, a un juicio delante de Dios, y va a tener una valoración. Y lo que hayamos edificado sobre el fundamento que es Jesucristo, estamos hablando de Primera de Corintios y de lo que se dice en los primeros capítulos, lo que hayamos edificado va a permanecer o no va a permanecer. Pero permanezca o no permanezca, nosotros como miembro del cuerpo de Cristo seremos siempre salvos y participaremos de la gloria de Dios. Ahora, aquí lo que se trata es de una revelación de esa gloria de Dios. Ahora, esa revelación hoy está velada, en parte, o muy en parte. ¿Hay alguna parte de la Escritura donde se nos presenten imágenes o ejemplos de lo que es la gloria de Dios? Unas cuantas partes. Por ejemplo, Moisés y algunas personas más tuvieron en determinado momento de la historia del pueblo de Israel y en relación con la época en que Dios le va a entregar a Moisés los 10 mandamientos, tuvieron una visión de la gloria de Dios. Y en esa visión de la gloria de Dios había una serie de elementos comunes con otras visiones de la gloria de Dios, por ejemplo, en el libro de Isaías, con otras visiones de la gloria de Dios en el libro de Ezequiel, y en el capítulo primero, que es donde se da una visión más completa de toda la Biblia de lo que se llama gloria de Dios. Pero la visión de la gloria de Dios de Moisés, la visión de la gloria de Dios de Isaías, la visión de la gloria de Dios de Ezequiel, la visión de la gloria de Dios de Daniel, que la tiene también en el capítulo 10 de Daniel, y la visión de la gloria de Dios que tiene Juan, es decir, el autor del Evangelio de Juan, uno de los apóstoles, el autor de las cartas de Juan y el autor del Apocalipsis, la visión que tiene de la gloria de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo primero y luego en el capítulo 4, fundamentalmente tienen elementos comunes. Pero esa visión de la gloria de Dios todavía está encubierta en parte. Y el elemento común más importante que tienen es que hay una visión, se ve una imagen, y en el centro de todos los elementos que se ven, siempre aparece algo que es lo que realmente le da a todo ese conjunto la entidad de que es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios a la luz del Nuevo Testamento, ¿quién es? Está claro la respuesta del Nuevo Testamento, la gloria de Dios es Cristo. Y en esa imagen central de todas esas visiones de la gloria de Dios siempre hay uno como un hijo de hombre. Y todo gira, y esa es la visión de la gloria de Dios. Bueno, pues una revelación de la gloria de Dios completa, que no la vio Moisés, porque todavía tenía un velo que le impedía verla, que la vio Isaías parcialmente, que la vio Daniel de manera más completa, que quien más completa la vio en mi criterio fue Ezequiel, y sobre todo en el capítulo primero es donde eso está claro, y que la vio Juan también más completa que en el Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Son visiones que ocurren en un estado especial de la conciencia de las personas. No se nos habla de manera literal, por ejemplo, en qué estado de conciencia estaba Moisés cuando tuvo su visión y algunos que estaban con él. Pero sí se nos dice, por ejemplo, más en qué situación, digamos, anímica y mental estaba Ezequiel. En qué situación anímica y mental estaba Daniel. Y sobre todo, y una cosa muy importante, en qué situación de conciencia, en qué estado de conciencia estaba Juan en la isla donde estaba preso. Y la respuesta es un término que, transliterado, hablando del Nuevo Testamento, del griego, significa en un estado de conciencia estático, de éxtasis, no en un estado de conciencia normal. Y que se describe, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis como estar en el espíritu. Y que se habla, por ejemplo, de una visión que también tiene que ver con la gloria de Dios que tuvo Pedro en Jope. Una visión que le motivó a ir a casa de Cornelio a predicar el Evangelio a los gentiles cuando él creía que solo era para los judíos. Aquella visión de aquel lienzo con aquellos animales y cómo voy a comer si esto es inmundo, y la posición de Dios diciendo lo que yo limpié no lo llamo esto inmundo. Y al final entendió. ¿Y en qué estado de conciencia se dice que estaba Pedro? Literalmente, en éxtasis. Él estaba en una parte de la casa, en una casa que si es la que se conserva hoy, es una casa que está al lado del mar. Un lugar que aún en el día de hoy está solitario. Es una casa que tiene las casas bastante lejos, está cerca hoy de cosas muy, muy interesantes, ¿no? Pero es una casa que aún en el día de hoy está aislada, al lado del mar. Y que tiene efectivamente, como las casas de los judíos, sus azoteas y sus cosas, donde Pedro estaba orando, mientras que le preparaban la comida. Y estaba en un estado de éxtasis. Y en este estado de éxtasis tiene esta revelación de Dios. Bueno, pues se recibe esa visión de la gloria de Dios en un estado de conciencia especial y una visión parcial. Entonces, esa gloria de Dios que se va a manifestar a nosotros, es decir, que va a ser revelada a nosotros, es lo que se compara, la realización que puede haber en poder participar de lo que es la gloria de Dios en comparación con lo que significa ser miembros del cuerpo de Cristo y sufrir juntamente con Él. Hay una parte de la Escritura, en la primera epístola a Timoteo, donde se dice el momento en que esa gloria de Dios y esas partes inaccesibles a la realidad de Dios hoy todavía para el creyente, hay realidades o aspectos de la realidad de Dios inaccesibles para el creyente, que serán reveladas precisamente en la segunda venida de Cristo, y ahí los creyentes tendremos una perfección completa de lo que es la gloria de Dios y una visión de lo que nunca fue revelado antes, en la manera que va a ser revelado en ese momento. Entonces, en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, vamos a leer desde el versículo 13 para coger un poco el hilo de la argumentación del autor de esta carta. Capítulo 6 de Primera de Timoteo, verso 13, dice, es una recomendación a Timoteo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición o la manifestación, y el término aquí es epifanía. Ya empezamos a hablar de algo que resulta inefable y no nos es posible hoy nosotros conocer, algo que tiene que ser revelado, hasta la manifestación, la aparición, la epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Y habla naturalmente de su segunda venida, no de la primera, porque el término epifanía aquí se refiere casi siempre dentro del cristianismo al nacimiento de Cristo y al verbo hecho carne, y ese término tiene trascendencia en relación con la segunda venida de Cristo. Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo, y aquí tiempo no es cronológico, es también momento, dentro del tiempo es el momento que Dios escoja, mostrará, y el término mostrar significa indicar, señalar, exponer, manifestar, declarar, revelar, sacar a la luz y demostrar, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, todavía hoy para el creyente, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, pues en esta segunda venida de Cristo, y hay otras partes del Nuevo Testamento, como en Filipenses, hay algún texto que indica algo parecido en el capítulo primero, en relación con la segunda venida de Cristo, habrá un acceso a lo que hoy es inaccesible, una perfección de lo que hoy no es perceptible para nosotros, o una manifestación o una revelación completa realmente de la gloria de Dios. Y a esa gloria de Dios es a la que yo creo, es mi opinión, a la que yo creo, que se refiere precisamente el verso 18. Bien, y en relación con los padecimientos, que tienen siempre una relación con la entrada del pecado en el mundo y con la desestructuración que eso supuso, ahora va a conectar el apóstol Pablo al cuerpo de Cristo, a los creyentes, con el resto de toda la creación. ¿Y qué va a pasar con esa creación en el futuro y en relación también con esa manifestación inefable de la gloria de Dios? Y dice el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tomando el texto en el sentido, digamos, más literal, y también como hace de manera muy acertada la traducción del Nuevo Testamento interlineal, lo leeríamos así: porque el anhelo profundo, aquí dice el anhelo ardiente, pero aunque es verdad que lo de ardiente cabe dentro del término que se utiliza en el griego, es, digamos, más cierto que el sentido más exacto sería anhelo profundo, algo que sale desde la esfera de la intimidad, ahora del cosmos, de toda la creación, no ya del corazón del creyente. Porque el anhelo profundo de la creación, y aquí en creación se implica todo lo que ha sido creado por Dios, no hay nada que esté fuera. El anhelo profundo de la creación es la revelación, griego apocalipsis, es la revelación de los hijos de Dios. Vuelvo a leerlo, porque el anhelo profundo de la creación, la revelación de los hijos de Dios, el anhelo profundo de la creación, la revelación de los hijos de Dios, aguarda ansiosamente. O sea, es decir, que la creación aguarda de manera ansiosa y con un anhelo profundo la revelación de los hijos de Dios. Vuelvo otra vez a leer. Porque el anhelo profundo de la creación, la revelación de los hijos de Dios, el anhelo profundo de la creación, la revelación de los hijos de Dios, aguarda ansiosamente. O sea que la creación aguarda ansiosamente esa revelación de los hijos de Dios. Entonces, esto nos hace, claro, introducirnos en aspectos muy interesantes, pero que van más allá, digamos, de lo que tenemos en este texto. Porque si la creación, y aquí está hablando para hacer una síntesis y concretizar de una manera a lo mejor un poco simplista, pero para entendernos, de seres en esa creación entera que abarca todos los cosmos, vamos a decir animados e inanimados. Seres animados son seres que tienen alma, es decir, que no son hombres o no serían hombres, pero serían seres con vida, O sea, un animal es que significa sencillamente un ser que tiene vida porque está animado por un alma que es la vida de ese ser. Y todo lo que es inanimado, o sea, toda la creación cósmica, lo que aquí se nos está diciendo es que tiene una conciencia en relación con aquello que supone el sufrimiento de los seres humanos y todo lo que se ha destructurado en toda la creación de Dios. O sea que en todo el cosmos hay una conciencia de esa realidad desestructuradora del pecado y un deseo vehemente de ser liberados de una situación de esclavitud para pasar a una situación de libertad. Ahora, de hablar de que la creación tiene una conciencia de la realidad de Dios y de su propia realidad, pues puede resultar un poco extraño, porque los seres humanos nos hemos permitido el lujo de monopolizar la conciencia y pensar que solo los hombres, en términos genéricos, quiero decir, varones y mujeres, tienen conciencia. Es decir, que los otros seres de la creación, es decir, los peces, las aves, los animales de la tierra, de tantas especies como hay, estos no tienen conciencia. Una cosa es que no tengan conciencia como la que tienen los seres humanos, y otro tema es que no tengan conciencia. Porque la Biblia apoya que sí tienen conciencia, y que tienen conciencia de muchas cosas, y de muchas más de las que nosotros nos podemos imaginar. De este tema, de un nivel de conciencia o de concientización de las cosas y de la realidad, pues quien más habló sobre esto fue un teólogo y un científico que se movió dentro del catolicismo con muchísimas dificultades, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, a punto de ser excomulgado muchas veces, porque se suponía que decía barbaridades, que se llamaba Taylor de Chardin. Y este habló de una especie de preconciencia, como de una conciencia no tan desarrollada en los elementos de la creación, no tan desarrollada como los seres humanos, pero como una conciencia, por la que esa creación podía tomar conciencia de una realidad y podía también tener deseos. Y eso es una parte importante de su teología y de su aporte teológico, que me parece a mí además valiosísimo y muy claro, muy claro. Y merece la pena leer alguna obra de él donde habla precisamente de esa conciencia que hay en la creación. Pero para que no se piense que yo estoy aquí ahora inventándome una historia y elucubrando con ella, vamos a ver cómo hay partes de la palabra de Dios que confirman claramente lo que Taylor de Chardin pensaba y lo que otras muchas personas pensaban o pensamos sobre esta cuestión. Y en los Salmos encontramos cosas muy claras sobre eso. Vamos a mirar un Salmo, el Salmo 19, y si admitimos que los Salmos que tenemos fueron escritos por personas que tenían una inspiración de Dios para escribirlos, y que son palabra de Dios revelada, tenemos que admitirlo como palabra de Dios. Dice el Salmo 19, los cielos, y esto es como hablar de todo el cosmos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y alguien podría decir, hombre, pero eso es una manera de hablar, es una manera de describir, si se quiere, poética. Yo eso no lo creo. Aparte de toda la belleza que tienen los textos que vamos a leer, yo creo que el autor no está solamente haciendo poesía, sino que está hablando de realidades que siente y que piensa y de las que tiene conciencia. Porque en el hebreo es los cielos narran, o sea, hablan. O sea, no podemos pensar que solo existe el lenguaje hablado como el nuestro. Hay otros lenguajes. Hay comunicaciones verbales y comunicaciones no verbales. Hay muchas maneras de comunicarse y muchas maneras de expresarse, de narrar las cosas, que no son precisamente las palabras. Los cielos narran la gloria de Dios. nada menos que la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia que en hebreo y traducido al griego es proclama, como la proclamación del Evangelio. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día, estamos hablando de un día, emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje verbal ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Bueno, pues aquí se están diciendo cosas muy importantes, de que hay un nivel de conciencia en esa creación cósmica. Porque emitir, un día emite palabra a otro, emitir, el término hebreo significa derrama, vierte, y el verbo que se emplea significa brotar a borbotones, y tiene el significado de hablar en éxtasis con viva emoción. Es decir, como si los elementos dentro de esa creación de Dios pudiesen tener un estado de conciencia especial en el que captan una realidad y luego existe un lenguaje que no es verbal, que no es como con palabras como el que yo estoy teniendo ahora, pero que es real. Dice, no hay lenguaje ni palabras. El versículo 3 lo traduce San Agustín de la manera siguiente, pero primero voy a leerlo otra vez en Reina Valera. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Y cómo traduce este versículo 3 San Agustín, que mi criterio es uno, sino el traductor que mejor ha traducido este texto? Dice San Agustín, no hay conversaciones ni discursos de los que no se oiga su voz. Es decir, que esa creación que habla y con unos elementos que la constituyen o esas realidades que se dan dentro de esa creación que hablan, no echan discursos ni se trata de un lenguaje de palabras, pero sin embargo lo que dicen sí es escuchado. No hay conversaciones ni discursos de los que no se oiga su voz. Precisamente todo lo contrario de lo que se traduce, ¿no? Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dice, por toda la tierra resuena su eco y por todos los confines del hombre sus palabras. Entendidas las palabras no como términos verbales. Pero si nosotros, que lo voy a decir de pasada, queremos ver cómo la creación tiene una conciencia de Dios, en el libro de los Salmos hay otros dos salmos que no tienen desperdicio, que no los vamos a leer ahora ni a meditar, solamente algún texto. Vamos a ir al Salmo 104. En el Salmo 104 se habla de Dios y de su creación y cómo se relaciona Dios con las bestias del campo, con las aves, con los campos, con la hierba, incluso con las cosechas de la tierra, con los hombres. Y por ejemplo, el verso 19, hablando de las cosas que Dios creó, dice, hizo la luna para los tiempos. Literalmente, es más bien para las fases, para las estaciones. ¿Y qué cosa? Que una realidad que se conoce hoy, que se tardó mucho en conocer, estuviese ya expresada de manera tan clara en este salmo. Hizo la luna para los tiempos, para las fases, para las estaciones. El sol conoce su ocaso. Y aquí podríamos decir muchas cosas.
Para mí todo es interesado. Es decir, el sol tiene una conciencia de su propia muerte. Porque el ocaso es cuando se apaga. Y sin entrar en disquisiciones de tipo científico, hay una cosa clara. Y es que el sol se va agotando. Aunque no nos parezca. Y se va consumiendo. Y se puede hablar de que se está muriendo. Y se puede hablar de que agoniza. Aunque eso, medido para nosotros en años, sean unas cifras todavía terribles, ¿no? Que nos parezcan que nunca van a llegar. Pero digamos que el sol no es eterno. Y aquí se dice que el sol conoce su ocaso. Y se habla de una conciencia. Pero hablando de los animales y de su vida, dice el versículo 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro. En hebreo, ruá, en griego, neuma, espíritu. Escondes tu rostro, se turba, les quitas el hálito, que es el Espíritu de Dios, dejan de ser y vuelven al polvo, y envías tu espíritu, tu neuma, tu ruá, son creados y renuevas la faz de la tierra. Pero hay más salmos, como el Salmo 148, donde se habla de esta realidad, y una cosa que vamos a ver en Lucas 19, por pasar un poco al Nuevo Testamento. Lucas 19 y el versículo 40. Y es algo muy importante, porque habla de la conciencia que los elementos de la creación, aquellos que nosotros llamamos inanimados y que decimos que no tienen vida ni conciencia de nada, como las piedras, si en esos elementos de la creación hay alguna posibilidad de algún nivel de conciencia o no lo hay. Como las piedras. Porque la relación entre la materia y el espíritu no es una relación dicotomizante como la que supuestamente la ciencia occidental la elabora. Todo esto que yo digo ahora, si aquí tuviésemos esta noche con nosotros a budistas, a hinduistas o a otras personas de religiones orientales, todo esto que yo estoy diciendo ahora, dirían que para ellos no es ninguna sorpresa que hace miles y miles de años que ellos creen en eso. Y que están convencidos de que eso es así. Sin embargo, sería hoy todavía un escándalo para lo que se llama la ciencia occidental, que es uno de los grandes pecados del mundo occidental, haber monopolizado la ciencia y pensar que no existía más que aquellos conceptos que se determinaban por el método científico natural aquí y en Occidente, y que los demás eran todos primitivos y no sabían lo que decían. Cuando los pueblos orientales nos llevaban a los occidentales, y nos llevan todavía muchas cosas, una ventaja sobre conocimientos de la realidad de los seres humanos y de la creación muy grande. Pues vamos a ver qué pensaba el Señor Jesucristo, que era un oriental, lo hemos dicho el otro día, sobre si había alguna conciencia en la creación o no la había, porque va a decir algo muy importante en un momento muy importante de su vida. Cuando entra lo que se celebra desde el punto de vista religioso como el Domingo de Ramos. Cuando entra sobre la ciudad de Jerusalén, le van aclamando como el rey de los judíos, como el hijo de David, y entonces, claro, pues los enemigos que tenían se escandalizan, porque prácticamente le están proclamando como el Mesías. Y es con lo que ellos no estaban de acuerdo. Entonces, el verso 38 del capítulo 19 habla de lo que se decía cuando él bajaba allí por la ladera del Monte de los Olivos, ¿no? y los ramos que iban tendiendo y los mantos y sobre el animal que bajaba, y decían: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Y estaban repitiendo palabras del Antiguo Testamento: paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos, porque te están diciendo una barbaridad, te están proclamando como el rey de los judíos, como el Mesías, reprende a tus discípulos. Y Jesús les respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y esto para mí no es una manera de hablar que pueda compararse con ninguna forma, digamos, de la literatura. Es una realidad en la que yo creo que Jesús de Nazaret creía. Es decir, que de hecho el silencio que se creó durante una serie de horas en el tiempo que estuvo en la cruz del Calvario fue roto por el lenguaje de la creación. Y eso es una realidad que está ahí. Ocurrieron una serie de fenómenos en los que la creación habló, cuando precisamente Cristo no decía absolutamente nada. Y habló en relación con aquellas horas de tinieblas, ¿no?, y de la muerte de Jesús de Nazaret, que era también el Hijo de Dios. Y podríamos ver otros ejemplos en Primera de Pedro 1:12, para quien lo quiera comprobar, en Efesios 3:10, en Primera de Corintios 4:9, donde existe, digamos, realidades que apuntan a que realmente, pues, hay una conciencia en la creación, y por lo tanto el anhelo profundo y ardiente y profundo de la creación, la revelación de los hijos de Dios, aguarda ansiosamente. Y luego después nos va a decir por qué la aguarda.